Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bienvenidos a Alineación Indebida. La Eurocopa 2020 en 2021 sigue su curso. Tuvimos un fin de semana de grandes y no tan grandes partidos, y más grande que cualquier otra cosa fue ese boquete, ese agujero a otra dimensión, a otra galaxia, que fue el lateral derecho de Portugal. Gol de costa a costa del bicho, todo el talento portugués, pero Robin Gosens tuvo una exhibición y trituró a sus oponentes. No así Francia con Hungría, ni tampoco España con Polonia. Morata, Moreno y muchas dudas para Españita, mientras que Italia, Gales y casi seguro Suiza ya están en cuartos. Hablamos de todo eso, analizamos increíbles secuencias futbolísticas, códigos penales y mucho más en el podcast de hoy. Y para ello, la alineación indebida de hoy, me acompañan tres personas. En primer lugar, el exjugador del Atlético de Madrid, Rafa Pastrana. ¿Cómo estás, Rafa?
¿Qué tal, Ander? ¿Qué tal, chavales? Encantado de estar un día más aquí como indebido. Y nada, pues oye, vamos a ver qué tal discurrimos este fin de semana de Eurocopa, que ha sido muy entretenido.
Sí, así es, muy muy entretenido esta Eurocopa, este fin de semana, que nos ha dejado muchos temas de los que hablar.
Un saludo cordial. Sí. Eso sí, Ander, antes de empezar, a mi amigo que nos escucha siempre, Álvaro Morata.
Álvaro Morata, sí, que nos escucha siempre. Está ahí pendiente a ver cuando subimos un podcast nuevo, se lo escucha por la mañana el primero. No pelea por la pole para que no se vea, pero creo igual con una de sus cuentas anónimas.
Es el anónimo.
Morata es el anónimo, sí. Y también está hoy aquí David Dorado. ¿Cómo estás, David?
Hola, ¿qué tal? Pues bien, aquí estamos con ganas de hablar de todo un poquito y a ver qué tal se ha dado este fin de semana en la Euro y bueno, pues contarlo, había ganas.
Sí, totalmente. Y finalmente, en su segunda aparición en el podcast, el corresponsal de la agencia EFE en Londres es Manuel Sánchez. ¿Cómo estás, Manu?
Hola, ¿qué tal, Ander? Te dice Rafa que si nos escucha normalmente Álvaro Morata, yo imagino que también nos escuchará Alice habitualmente por las mañanas. O sea, que con mucho, claro, mucho prestigio.
Sí. Con los niños, mientras hace su rutina de ejercicio. Yo creo que lo tiene ahí puesto de fondo.
El problema es que eso solo nos cuenta como un oyente y no como 13 o 14 que son.
Eso es verdad que...
Terrible, ¿eh?
Sí, lacra las estadísticas.
Sí, sí, sí. Bueno, vale, esto lo tendría que apuntar en plan de cuando muestras estadísticas. A ver, Morata no se escucha, pero son 13... En casa, así que en realidad son 13 oyentes esto. Así que tendré que inflar ahí un poco los números con justificaciones más que válidas. Muy bien, pues hechas las introducciones, vamos con la Euro, que hay mucho de lo que hablar, como decíamos en la intro, empezando por la cartuja, por el partido de Españita, que se enfrentó a Polonia, la Polonia de Robert Lewandowski, y acabó, bueno, con sensaciones bastante agridulces, vayamos a ponerlo de forma diplomática. La cosa en España no está bien, la cosa está caldeadita después de del partido ayer. Diferentes probaturas de Luis Enrique, no salió ninguna. El sistema y el esquema siguen un poco como seguían. Y al final, pues no han encontrado recompensa y encaran la última jornada de la fase de grupos, teniendo que vencer a Eslovaquia, si no quieren estar al borde de caer de esta Eurocopa y ser eliminados en una fase de grupos de la que solo quedan eliminados uno de 24, como bien sabemos. Así que sería una pena que España fuese el único. Empezamos por ti, David. ¿Cómo viste a España en este partido contra Polonia? Empezaron bien, Morata marcó, jugó Gerard Moreno de inicio, parecía que podía ser una España con una vertiente un poco diferente, con una nueva cara que podría en esta ocasión superar a su oponente, como no fue capaz contra Suecia, pero al final tampoco fue el caso, tampoco fueron capaces, y aquí estamos, dos jornadas y solo dos puntos.
Bueno, a mí realmente el juego de estos dos partidos no me está pareciendo malo. Creo que, pues bueno, tienen su estilo, atacan. No creo que sea lo que suele decir la gente, que mueven el balón de un lado a otro sin ningún sentido, que yo creo que sí que pasó en Rusia en el Mundial, pero aquí sí que veo cierto sentido. Lo que pasa que están haciendo un homenaje al Brighton, entonces han decidido que, bueno, hasta que atinen, pues va a ser más o menos algo parecido. Un juego más o menos decente, pero en las áreas dos agujeros negros, especialmente en la del ataque, y así pues bueno, yo creo que el partido contra Polonia sirvió para ir asumiendo ya que no vamos a ganar nada, si acaso como mucho llegar a cuartos ya es casi un éxito. Entonces,
¿serán pues, ganadores bueno, morales, David?
Es que lo peor es que ni eso va.
Ni eso, vaya por Dios.
Yo creo que ni para eso, a no ser que bueno, que en vez de Welbeck salga un delantero que meta goles.
Sí. Y aquí el equivalente de Welbeck, pues el bueno de Morata, incluso de Gerard Moreno, que había que marcado todos sus penaltis, pero el decimotercero va y lo falla, ¿eh? El cabronazo.
No he querido decir el nombre de Morata porque, bueno, no sé, es que ves las retransmisiones aquí en España y es todo un poco absurdo, porque es verdad, el chico a mí no me parece que está haciendo un mal campeonato. Lo que pasa es que está fallando en lo que se le pide. Es como, a mí me recuerda mucho a esos laterales que dicen, hostia, es que bien ataca. Sí, claro, pero luego es un agujero atrás. Entonces, igual hay que poner el balance, hay que poner la balanza las dos cosas y decir que Morata está jugando una Eurocopa entre bien, no notable, no, pero bien sí. Pero claro, es que está fallando demasiado. Entonces cuesta, y al final es que está penalizando mucho, pero igual que en el área contraria, en el área propia, porque no sé, también por ejemplo Laporte en el gol está muy blandito.
Todo culpa de los franceses, David.
Si al final es lo que tiene que no haber llamado a Sergio Ramos, que lleva cuatro mindundis y pasa lo que pasa.
Claro.
Pero bueno, realmente, pues bueno, es la selección que siempre nos pasa, que con la ilusión igual le ponemos un par de peldaños por encima de lo que realmente sean por calidad, y esto nos pasa lo mismo. Entonces, pues bueno, al final nos vamos a llevar, yo creo que el castañazo nos lo vamos a llevar igualmente, falta saber cuándo.
Manu, ¿cuál ha sido tu visión de todo esto desde Londres sobre España y este partido que, de nuevo, al principio parecía que podía ser un partido en el que impusieran su voluntad y en el que consiguieran marcar goles y vencer a Polonia, pero les castigó su falta de contundencia nuevamente arriba y también atrás, en esta ocasión empate a uno? No sé, ¿cuál es tu opinión?
Sí, a mí me da un poco de pereza las dos vertientes que toma, bueno, la prensa española y el aficionado español cuando con España, porque por ejemplo el otro día después del partido contra Suecia, se intentó vender como mucho optimismo, ¿no?, por parte de España, que había jugado bastante bien, que bueno, que faltaba marcar gol, pero tal, y la portada, no sé si fue Marca o AS, era todo bien, pero menos el gol. Y no me gusta ni ese extremo, ni quizá el extremo que va a ser ganar a Eslovaquia y... O sea, no me gusta ni ese extremo, ni ahora mismo que parece que es que está España eliminada. Parece que está eliminada y que se va a ganar a Eslovaquia y va a ser una epopeya esto, una épica increíble, porque se ha ganado a Eslovaquia en la última jornada de la fase de grupos. Yo creo que tiene que haber un punto intermedio entre esas dos vertientes. Es obviamente El problema es que cuando España entra a un campeonato de estos, pues todo el mundo espera que gane o que esté en la pelea, o el objetivo principal es ganar. Obviamente nadie viene a un torneo de estos a llegar a cuartos de final o a octavos. Bueno, a lo mejor Macedonia del Norte, pero el resto no. Entonces creo que hay que encontrar esa balanza. O sea, no creo que tampoco esto sea un desastre, por mucho que se haya empatado contra Polonia y contra Suecia. Es verdad lo que se comentaba antes del Brighton, porque España es el equipo con mayor expected goals de la Eurocopa, con 5,98, 5,68, y solo han marcado un gol. O sea, es bastante fuerte. Es verdad que, claro, han fallado un penalti, etcétera. Por la parte de Morata, una cosa que sí le reconozco a Morata, creo que hizo bastante bien el otro día, es no fliparse mucho después del primer gol. Porque si se llega a flipar, si manda a callar, si se echa las manos a las orejas o algo así... eso lo puede hacer Morata en el minuto 93 de un partido en el que gane, pero con todo lo que quedaba por delante, si llega a hacer eso, es que se le iba a venir encima la que ya se le vino, incluso marcando un gol con el fallo en el penalti, con una que tuvo en el último minuto a Bocajarro que la estrelló contra el portero, se le hubiera echado todo el mundo encima. Con Morata pasa, pues creo que lo ha descrito perfectamente David, no es obviamente el peor jugador del mundo ni el peor delantero del mundo, pero tampoco es alguna de las cosas que he leído estos días por parte de una sobreprotección. En algunas ocasiones me da esa sensación por parte de la prensa. No sé si por ser Morata o por ser de la selección española, que obviamente la prensa española pues también tiende a veces a no sobrecriticarlos, porque bueno, al final la prensa española también vive de que España llegue a semifinales o llegue a la final. Entonces yo creo que hay que también encontrar un término medio ahí. No es el peor jugador del mundo, pero tampoco ha estado de sobresaliente como he leído en Twitter estos días.
Sí, y hablando de...
Perdona, aquí en la televisión española, que es lo que han vendido. O sea, es lo que han estado diciendo, y realmente no, a mí Morata me parece que tiene una trayectoria por encima de lo que seguramente sea.
Seguro.
Está a un nivel pues que de los mejores por los equipos que ha estado, en los mejores de Europa, y para mí no deja de ser un delantero pues si acaso de segunda fila, que no significa que sea malo, o sea, que es que es muy buen delantero, pero claro, es que no es de los mejores del mundo. Entonces es que mismamente en el grupo posiblemente haya dos delanteros que igual son mejores que él. Entonces, uno seguro, Lewandowski está claro, pero es que igual hasta Alexander Isak puede hacer mejores partidos y mejores números que él. Entonces, pues que quizá hay que poner las cosas en su sitio, no fliparse, básicamente, que es lo que habéis dicho, y bueno, pues es que no sabemos. Entonces, como no sabemos, pues así nos va a ir.
No tengo referencias de Eslovaquia para saber si alguno de estos que estoy buscando es mejor que Morata, pero bueno, habría que verlos, ¿eh?
Habría que verlos, totalmente. Lo que creo está claro en todo esto es que el bueno de la pareja del Atlético de Madrid en categorías inferiores era Rafa Pastrana, para el cual hay muchas preguntas acerca de Morata, pero al empezar Joaquín, Rafa, Morata, ¿qué? Y luego Lander, Rafa, efectivamente, lo de Morata. ¿Tienes la sensación de que la prensa española, tan acostumbrada a crucificar jugadores, está sobreprotegiendo a Morata, lo cual aumenta el hate? Un saludo y arriba Italia. Bueno, aquí Lander con sus cosas.
Cojo papel y boli, Rafa. Yo voy apuntando.
A ver, pues... claro. Es que yo creo que lo que dice Lander es que es justo así. Yo creo que muchas veces... yo creo que todos sabemos... Álvaro Morata viene de una familia con mucha influencia en marketing en el grupo Prisa, y siempre ha sido un jugador que lo habéis definido muy bien, ¿eh? Yo no me quiero explayar. Es un delantero correcto al que se ha vendido como superclase. Pues porque tenía pues el interés o la protección de un grupo mediático muy importante detrás. Y eso juega efectivamente en su contra, de que hay mucha gente que le tiene cierta tirria, de que el espectador neutral o el espectador incluso cuñado de barra de bar, lo que ves es que es un delantero de unas prestaciones muy justitas, al que nos lo venden como si fuera el equivalente a Lewandowski. Incluso, vamos, lo que decía David, a mí, por gusto personal, a mí me gusta más Alexander Isak, o sea que sí, me parece que hay bastantes delanteros mejores que él en el propio grupo. También diré que yo creo que, tal y como está jugando España, hay ciertos momentos en los que, sobre todo cuando el partido se pone mal, el equipo juega muy mal para lo que necesita Álvaro Morata. Yo no sé si os acordáis, ayer hay varios momentos, más allá del minuto 70, 75, que inexplicablemente para mí están jugando de extremo Morata y de delantero Dani Olmo y Ferran Torres. Entonces, ¿a quién le va a centrar Álvaro Morata? ¿O qué jugadas espera que haga Morata en banda y Ferran Torres de delantero centro, ¿no? O sea, yo creo que no se potencian sus virtudes cuando el partido se pone mal, y es verdad que cuando el partido está bien, esto lo hemos comentado, pues por ejemplo, cuando hablábamos del este año en el Atleti-Chelsea, de por qué el Atleti este año estaba mucho mejor, como decía la prensa, y yo os decía, el Atleti no está mucho mejor, el Atleti ha cambiado a un delantero que es de los que más expected goals falla de todo el continente y de toda la élite europea, por Luis Suárez, que es todo lo contrario. Entonces, eso yo creo que está siendo el principal problema de España. Yo creo que además, para mí, otro de los grandes problemas es la infrautilización de Marcos Llorente, posiblemente uno de los dos o tres jugadores, pues eso, pues con Gerard Moreno o con el propio Pau Torres, de lo que mejor estaba de forma, condenarle al lateral derecho, donde es evidente que da recorrido, es evidente que incluso el día de Suecia, por el ida y vuelta que tiene, te salva un gol de bajo palos, pero al final yo creo que estaremos de acuerdo en que si estuviésemos jugando con César Azpilicueta o con el propio Jesús Navas, que no ha estado convocado, y tuviéramos un medio del campo con Coque, Rodri y Llorente, pues igual tendríamos algo más de profundidad o algo más de ruptura en partidos en los que a España se le ponen muy, muy horizontales. Y si bien yo estoy de acuerdo con lo que decía David, ¿no? No es la España de los mil pases frente a Rusia, pero es una España que en cuanto se le complica el partido, lo que digo es que, o sea, da una sensación pues muy, muy de, no quiero decir de poco trabajo, porque estando Luis Enrique al mando es evidente que hay trabajo, pero que juega de una manera que es difícil de explicar, ¿no? Yo creo que el ejemplo que os ponía antes de Morata jugando de extremo para centrar balones a Ferran Torres, pues habilita que contra dos centrales, pues como Bednarek o Glick, que le sacan tres cabezas, pues es un modo de jugar que no tiene sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, veremos. Yo creo que se está quedando muy corto también Pedri, no sé cómo lo estaréis viendo vosotros. Y totalmente de acuerdo con lo que decíais de Laporte, ¿no? Que el gol, pues parece como que le da una palmadita a la espalda a Lewandowski en plan de, venga, máquina. Quítate, que ahora remato yo.
Sí, total.
Y poquito más. Yo la verdad que tengo poca... Yo creo que teníamos poca esperanza en general prácticamente todos con la selección este año, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que no esperábamos este nivel de decepción. Sin embargo, sí que creo que sacaremos el partido de Eslovaquia y, como bien decía Manu, pues ya tendremos esas portadas de bueno, pues la gesta más importante de España desde el 12-1 de Malta, ¿no?
Os puedo plantear una duda así rápida.
¿Puedes?
¿Vosotros qué pensáis? ¿Qué prefiere Luis Enrique? ¿Morir con sus ideas y que nos elimine Eslovaquia, pero con Llorente en el lateral derecho, con Morata intocable, con Pedri también intocable? ¿O dar su brazo a torcer, hacer cambios en el equipo, por ejemplo, adelantar a Llorente al centro del campo, meter a Azpilicueta, etcétera, etcétera? Es decir, escuchar a lo que la gente le está diciendo, cambiar sus ideas, rendirse, por así decirlo, y pasar de ronda.
Yo creo que morir en el intento.
Sí, yo también.
Pero y yo creo que es lo que tiene que hacer, ¿eh? Porque es que al final, si de aquí a Eslovaquia cambias el esquema y quitas jugadores que yo creo que él los está queriendo proteger, y me parece que está haciendo una labor en cuanto a eso muy loable de defender a los jugadores de la opinión de la gente o de la opinión de la prensa, que muchas veces pues no se mueve por el conocimiento pleno del asunto, pero vamos, yo me sorprendería mucho que de aquí al miércoles cambie la forma de jugar.
Sí, al final, y claro, si cambias y luego te sale mal, sí que dejas una imagen tuya como muy debilitada, ¿no? De que te has rendido un poco la presión pública y te has seguido saliendo mal. Y sí, al final, Luis Enrique nunca ha sido especialmente ideológico con esto, nunca ha dado esa sensación, pero sí que ha dado siempre la sensación de ser una persona de grandes convicciones, de fuertes convicciones, y es un poco lo que tiene. Manu,
eso pensaba yo hasta que metió a Sergio Ramos 5 minutos para que sumara una internacionalidad.
También,
eso es verdad.
También es cierto, ¿eh? También es cierto. Somos gente de contradicciones todos, y Luis Enrique también. Manu, hablando de prensa, y porque no todo es Camacho y Kiko Narváez en Telecinco, Danny Murphy en la BBC dijo en este partido que lo estaba comentando para Inglaterra, que Pau Torres no es especialmente rápido. Graham Ruthven en Twitter señalaba como Pau Torres fue el central de toda la Liga Española esta temporada que registró una velocidad mayor.
Eso te... A veces ves un partido y no te das cuenta de esas cosas, pero... Claro. Pero te dices, joder, qué mal está jugando este... Me pasó a mí con Dumfries en el primer partido.
Sí, lo mismo iba a decir.
Sí.
Que dije, joder, el Dumfries este, pues no sé, el típico lateral, como el Jethro Williams.
Sí.
Digo, igual, el típico lateral que juega con Holanda ahí, que no tal. Y mira el segundo partido que hizo, que prácticamente ya es pues, la segunda venida de Jesucristo. El nuevo Drenthe, pero en plan bien, el Drenthe de antes, de sí. Antes de que le conociera la gente, y parece que le va a fichar todo el mundo después de la Euro, o sea que no le critico a Murphy porque pasa que estás viendo un partido y dices, joder, este tío es malísimo, tal, y a veces si te pusieras a ver un partido sin conocer de verdad a los jugadores nada de nada, igual estás viendo un partido pues, de Cristiano Ronaldo y dices, joder, malísimo el tío este que tiene arriba a Portugal, pero luego las estadísticas, los parámetros, todos estos de quién es el jugador que más corre, el que más kilómetros recorre, que eso a veces también parece un poco falso, ¿no? Un poco mentiroso, pues te pueden llegar a callar la boca.
Así es. Y a quien cayó la boca fue Joachim Löw, a todos sus críticos con Alemania. Se mantuvo fiel a su concepto primero, a su idea primera de 3-4-3, y pese a que Portugal se adelantó con ese gol de costa a costa de ¡ay mi madre el bicho!, que diría Manolo Lama, Alemania acabó triturando por todas partes y especialmente por el lateral derecho a Portugal. David, decía Barry Glendening de The Guardian, Semedo pareció alguien a quien habían sacado de la grada, le habían lanzado una camiseta y le habían puesto a jugar, básicamente.
Es que no hay Semedo bueno. O sea, yo me acuerdo de... Es que no hay Semedo bueno.
El que secuestraba gente... Tenía cosas.
Tenemos, por un lado, Alfa Semedo, sí. Que estuvo en el Forest, que estuvo en el Español. Que...
Alfa Romeo Semedo.
Es que ese hombre, lo más redondo que había visto era un ladrillo. Luego, a Semedo del Villarreal, que también estuvo en Huesca. Que bueno, por lo menos los de Huesca tuvimos suerte que atracó en Villarreal y aquí pues simplemente la cagaba en el campo.
Bien.
Y ahora tenemos a este hombre que tenía un amor por Pepe, por juntarse con el central y dejar toda la banda libre. Que bueno, pues el chico este del Atalanta, que solo lo conocen los panenquitas, pues se convirtió
en...
La DEA. Es importante recalcar eso. Que...
60 millones este verano, apuntadlo.
Entonces, pues claro, pasó lo que tenía que pasar y luego en el descanso sacaron a joder, no me acuerdo cómo se llama, Sánchez,
sí,
a Renato Sánchez para que le ayudase y bueno, no parece el mejor perfil para que ayude al lateral, entonces pues bueno, siguió llegando y pues hasta que Löw decidió cambiarlo porque si no el roto pues a saber a dónde hubiera llegado.
Sí, para protegerle de sí mismo, ya en plan de, bueno, ya estamos 1-4, no te lesiones en alguna carrera de estas, porque es que vas a tener 1000 carreras para hacer contra Semedo, y vamos contra Hungría en el siguiente partido. Rafa, no sé, es análisis táctico de lo que pasó ahí, porque fue una de las cosas más obvias y bestias, de en plan de, todas van ahí, y al final casi todos los goles lo mismo, de dejarla de cara para el que viene desde segunda línea, digamos, o que viene en velocidad para rematar a portería, que es lo que el City perfeccionó en los grandes picos del equipo con Guardiola, y lo que se vio aquí, al final, de desbordar a la defensa, llegar de cara y pasarle por encima a Portugal.
Claro, si es que al final el fútbol, como dice el anuncio de esa infame casa de apuestas, el fútbol es descomplicado, ¿no? O sea, entonces pues no hay cosa más de toda la vida que el desdoblar, y cuando ves que un defensa, que un lateral está en tan mal estado de forma, porque lo hemos visto este año, ¿no?, en los Wolves, que no ha sido el jugador que podría darle el salto de calidad que necesitaba el equipo de Nuno. Y
se ha echado de menos al señor ese que se fue al equipo de David, al Tottenham, y que no se le ha visto el pelo en todo el año. Se llama Matt Doherty.
Sí,
vaya robo han pegado los dos.
Eso te iba a decir, típica situación en que han salido perdiendo los dos, ¿no?
Sí, pero ¿sabes quién ha salido ganando? El representante, que curiosamente...
Hombre, claro, el de representante, que es el mismo. Fíjate, qué coincidencia.
Qué
cosas.
No se veía venir.
Para sorpresa de nadie, pero bueno.
Sí, que también a veces decimos unas cosas que, joder, que nosotros damos contenido de calidad, que no estamos aquí para hablar de obviedades, perdóname, Ander.
Claro, sí.
Y no, esencialmente, pues yo creo que vimos una Portugal, pues, a ver, pues, era un poco evidente, pero no se adaptó todo lo bien que jugó el día de Hungría, ¿no? Y sobre todo me sorprendió mucho lo de Renato, ¿no? Que Renato creo que precisamente fue el factor decisivo el día de Hungría, el jugador que desatascó, pero es evidente que con la ida y vuelta que tiene y demás, pues es un jugador que tenía mucho más sentido para aportar lo que aportó el día de Hungría, para romper básicamente la férrea defensa de los magiares menos mágicos. Pero en este caso, la verdad, pues que es lo que estábamos comentando, ¿no? Una Alemania muy, muy sólida, que yo creo que lo que quiere es darle este último baile al bueno de Joachim Oledor de partes puendas sudorosas. Y bueno, por rescatar algo de Portugal, me gustó mucho Diogo Jota, que creo que estuvo espantoso el día de Hungría y ayer me pareció que estuvo muy bien. Y bueno, pues eso, y al final pues el bicho, ¿no? Que el bicho pues el bicho es para siempre, bicho always be my friend, y lo tendremos ahí pues metiendo goles de todos los colores y todos los tipos pues hasta que le dé la gana de jubilarse. Y por destacar de Alemania, pues algo más de, aparte de lo de Robin Gosens, yo creo que Kai Havertz, ¿no? Que ha llegado muy bien al final de temporada y la verdad que, oye, pues que el Chelsea se estará frotando las manos de cara al salto que pueda pegar el año que viene en Premier.
Absolutamente.
Y un tío al que se ve muy feliz, ¿eh? Se le ve sobre el campo, sí, y sí. Disfruta.
Sí, tú, Manu, que lo has visto en directo varias veces este año a Havertz con el Chelsea. Creo que además de Gosens fue el otro gran jugador, además. De que no es un delantero clásico, pero es que tiene una contundencia y una frialdad de cara a puerta que realmente es de élite, y un jugador que, esto sin ser un delantero puro, se mueve extremadamente bien en esas posiciones, y aquí se vio de nuevo.
Sí, es bastante alto, le pega a lo mejor a veces como poco esa altura para el tipo de juego que él muestra. Ha tenido una temporada en el Chelsea que es verdad que le acabó muy bien con ese gol en la final de la Champions, pero que le costó muchísimo y fueron meses muy malos básicamente porque ni él ni el Chelsea, ni Lampard, ni, bueno, con Tuchel un poco más, pero con Lampard sobre todo, es que no sabía dónde ponerle. O sea, tenía que jugar porque había costado 70 millones al Chelsea, pero siempre que le ponían daba la sensación de que no encontraba su lugar sobre el campo y al final pues deambulaba en tal, y han sido meses muy malos para Kai Havertz, y al final, aunque sea pues el gol que el otro día que marca prácticamente de empujarla, pero que todo lo que le venga de confianza a Kai Havertz es muy bueno. El gol que mete en la final de la Champions, por cierto, creo que fue el primero que marcaba en la Champions League en toda su carrera. Con el Bayer Leverkusen tampoco había conseguido marcar, o sea que está consiguiendo cosas muy importantes para él en el tema de confianza de cara al año que viene, que ya es el que de verdad va a ser importante para él en la Premier League, igual que Timo Werner. Ya no te puedes permitir otro año de transición, puedes estar una temporada, 6 meses de transición en lo que tardas a adaptarte a la Premier League, pero más tiempo ya no te lo van a permitir cuando eres la estrella, entre comillas, de un equipo que ha pagado tanto dinero por ti y que espera tanto de ti, sobre todo porque ya el Chelsea el año que viene no puede ser una comparsa en la Premier League, no puede ser un equipo que aspire a quedar cuarto o que aspire a quedar tercero, tiene ya que empezar a pensar en pelear por el título.
Completamente. Jack Bernhardt ponía en Twitter un dato, y es que a pesar de que no ha habido el número total de goles en esta Eurocopa no ha sido extremadamente alto todavía, ya se ha batido el récord para el mayor número de goles en propia en una Eurocopa con 5. Portugal en este partido contra Alemania marcó 2, y eso fue la primera vez que en un solo partido ha habido 2 goles en propia puerta en una Eurocopa o en un Mundial. Así que ahí Rubén Díaz y Rafael Guerreiro pues hicieron historia que no querían hacer, pero la hicieron igualmente en el Allianz Arena. Y finalmente, antes de pasar al siguiente partido, un tema de controversia que ha sucedido, que sucedió en Alemania y que, bueno, que ha desatado algo de controversia y debate y de polémica en torno a la UEFA, la organizadora del torneo, y es que Manuel Neuer saltó al campo con el brazalete de capitán, como el capitán que es de la selección alemana, pero un brazalete que en arcoíris, con los colores de arcoíris, en homenaje, digamos, o en señal de apoyo apoyo al mes del orgullo, que es el mes de junio. Neuer salió con el brazalete arcoíris. Además, Neuer en el pasado había tenido gestos parecidos, pero esto en la UEFA pues empezó a crear mucho nerviosismo, porque hay, bueno, un sector de gente en el mundo, en Europa particularmente, en este caso, que, bueno, que puede ver eso como, pues esto, en este caso, un mensaje político, un posicionamiento político de algún tipo. Y claro, pues la UEFA ha querido, pues no, aquí no hay nada, porque también estaba pues la controversia con Ucrania y Rusia respecto a un pequeño mapa que había puesto Ucrania, del país de Ucrania, que incluía Crimea en la camiseta. Solo tuvieron que tapar, si no me equivoco, tuvieron que tapar al menos una frase que sobre los guerreros, digamos, ucranianos. Y claro, pues esto a la UEFA, pues que está siempre queriendo de alguna forma complacer a todo el mundo, mantenerse pues en una cierta equidistancia. Aquí, pues simplemente porque no había estado aprobado a nivel oficial, se pusieron nerviosos y ha generado un poco esa mala imagen, ¿no? Porque solo el hecho de que se haya filtrado ese nerviosismo, esa intranquilidad en UEFA, Manu, ha creado un poco esa polémica que decíamos.
Sí, por suerte. A ver, yo creo que esto al final actúa de forma a lo mejor automática, ¿no? Cada vez que hay cualquier tipo de mensaje político o no político en un entrenador, y lo hemos visto en la Premier League repetidamente con Guardiola, cuando ha salido con sudaderas de Open Arms, cuando ha salido con el ribete por la independencia por la libertad de los presos de Cataluña, creo que automáticamente se abre una investigación o se investiga si ese símbolo se puede llevar o no se puede llevar, etcétera. Entonces, al final, es verdad que cuando escuchas la UEFA abre una investigación por un brazalete a favor del colectivo LGTBI, pues claro, suena extraño, ¿no? Suena como que, joder, ¿qué hace la UEFA? Pero es verdad que ya la UEFA ha cerrado la investigación, ha concluido que no hay problema con esto, que no va a sancionar a Alemania. Solo faltaría, porque además, si ya tiene suficientes líos la UEFA, si, porque todo le sale mal y la mayoría de casos muchas veces obra mal, como tenemos reciente el caso de Christian Eriksen, que le han hecho homenajes en el campo, etcétera, etcétera, pero obligaron o prácticamente no dejaron opción a Dinamarca para jugar el mismo día que había ocurrido todo el incidente de Christian Eriksen. Entonces, haber sancionado encima a Alemania por esto, de la forma que hubiera sido, aunque hubieran sido 3.000 euros, lo que sea, pues les hubiera dejado en un lugar pues espantoso por el tema que se está tratando. Pero bueno, han rectificado, o mejor dicho, han dejado la investigación en nada, que no hay problema, y bueno, pues seguirá, imagino, a lo mejor Neuer seguirá luciendo este brazalete en el resto de partidos.
Sí, no me extrañaría. Y también esto entra un poco en la misma nota con la UEFA, con, digamos, la polémica que envuelve actualmente a Hungría y a ciertas legislaciones que se han aprobado en Hungría, bastante, bastante controvertidas, también, de nuevo, siendo diplomáticos. Rafa, y además, claro, siendo Hungría una de las organizadoras, que ha habido conversaciones de si en Wembley no pueden llenar el estadio en la final, de posiblemente mover la final a Budapest, donde hay, bueno, total libertad de restricción, digamos, para llenar los 68.000 asientos que hay en el Budapest Arena. Y claro, eso en concordancia con Viktor Orbán, el presidente húngaro, y estas diferentes legislaciones anti-LGTBI también que han sido noticia en los últimos días, se ha generado más polémica todavía, ¿no? Porque al final, pues esto es un poco el pan de cada día, y la UEFA, pues al final se acaba en situación, no por defender a la UEFA, pero sí que acaba, pues esto, en situaciones algo complicadas, de, pues, que vamos a llevar esto a Hungría, luego Hungría empieza a aprobar legislaciones raras, no sé, ¿alguna perspectiva de todo esto desde tu perspectiva legal y jurídica?
Bueno, aquí yo creo que echaremos mucho de menos las opiniones de Borja, que es siempre el que está más formado en la materia, ¿no? Pero bueno, claro, al final pues es lo que comentas, ¿no? Estamos en un marco jurídico común que tenemos, que es la Unión Europea, pero a la vez, pues claro, evidentemente, pues cada país tiene sus automatismos o sus autonomías para dictar su legislación interna, y claro, pues nos encontramos pues con situaciones en las que, pues bueno, no del todo deseables, en las que la actuación de Neuer, yo creo que simplemente lo que hace es reivindicar algo pues que es evidentemente lógico y lo que estamos persiguiendo todos. Evidentemente le da más valor hacerlo en el foro en el que lo hace, en un país en el que se cuestionan estos derechos. Pero claro, lo que dices tú, ¿no, Ander? Pues luego al final, pues la final pues se juega aquí, que hemos visto, oye, hemos visto imágenes deseables, ¿no? De la vuelta al fútbol, de los estadios prácticamente llenos, de la gente sin mascarillas, y que puede que sea un buen entorno para terminar pues esta pandemia o esta situación. Pero a la vez, claro, pues estamos en un país en el que pues tiene pues estas conductas que no son pues lo más favorable para promover valores en los que la UEFA está haciendo tanto hincapié, ¿no? De inclusión y diversidad social. Entonces, bueno, pues está en una encrucijada curiosa y veremos cómo salen de ello, porque como tú dices, al final pues la UEFA siempre trata un poco del café para todos, de no enfadar a quien no hay que enfadar, pero a la vez me quiero posicionar para que no se enfaden los demás. Entonces, al final te quedas un poco en tierra de nadie, un poco en esa tibieza o equidistancia que es lo que tanto se le critica. Así que bueno, veremos cómo solucionan esto, pero bueno, de momento yo creo que es una buena noticia que hayan echado para atrás con el tema de la, parece, investigación de lo del brazalete de Neuer.
Así es. Y sobre el campo, sobre el terreno de juego en el Budapest Arena, David, Hungría, bueno, tuvo su heroica actuación de empatar contra Francia, adelantarse en el marcador, pese a que, bueno, Francia obviamente dominó la primera parte, tuvo ocasiones de sobra para adelantarse en el marcador, pero Hungría aguantó estoica y en un par de contragolpes, en el primero de ellos, bueno, un jugador húngaro se cruza en un disparo de otro jugador húngaro, que es como para una que tenemos, encima un compañero se cruza y se va fuera, pues hombre, no es lo ideal, pero luego consiguieron marcar el 1-0 a través de Attila Ciola, a pase de uno de los tres Salais, y así es como Hungría se puso por delante, pero bueno, al final con toda la dinamita que tiene Francia, pues tarde o temprano tenía que llegar ese gol, y llegó a través de el uruguayo favorito de todos nosotros, Antoine Griezmann.
Sí, bueno, al final yo creo que era cuestión de tiempo. O sea, fue un monográfico básicamente de Francia, pero en una contra, Hungría marcó y protagonizó una de las mejores celebraciones que seguramente vemos en esta Euro, no sé si la visteis.
Sí, o sea, aterrorizando a la pobre reportera que estaba ahí en la esquina, ¿eh?
Le tiraron los papeles, celebraron casi por encima suyo. Bueno, yo creo que
mira que compensó. Mira que hay sitios para un poco echarte a la grada y tal, no justo donde hay gente.
Bueno, y ese hombre cuando marcó gol yo creo que no sabía ni dónde iba, o sea, es que habían estado 45 minutos defendiendo prácticamente, y en la primera que llegan pues la cuelan. Entonces pues eso, el estadio lleno, pues salió por donde casi, y bueno, al final quedó algo muy muy bonito, que sobre todo se refleja en la cara de susto mezclado con alegría, depende cómo lo mires, de la reportera.
Sí, totalmente. Manu, no sé, desde tu visión, este partido de Francia, que bueno, después de ganar a Alemania, quizás con menos brillo de lo que se dijo en muchos sectores, incluso en este, aquí contra Hungría, pues sí que al final se acabó atascando más de lo debido, más de lo esperado, y bueno, al final, gracias a Griezmann, sacan un punto importante, pero sí que quizás presentó dudas un poco más concretas respecto a cuáles pueden ser algunas de las limitaciones o lagunas de este conjunto francés.
Sí, y bueno, sobre todo por eso, porque les llegaron una vez y les marcaron un gol. Pero estos son los partidos donde se ganan las Eurocopas, ¿eh? Este es el típico partido que luego cuando llega Francia a la final y la gana, dices, ostras, ¿te acuerdas cuando empataron estos con Hungría, tal, no sé qué? Como cuando la Grecia de 2004 empató con España en la fase de grupos, pues igual. Empató, perdió, ahora mismo no me acuerdo, pero igual, que dices, ¿te acuerdas cuando empató con aquella selección de medio pelo, tal? Pues igual. Creo que este empate de Francia es uno de esos partidos que al final a la larga te acuerdas y dices, ostras, empató con Hungría, sí, pero míralos, ahí están en la final. Entonces creo que obviamente la peor parte de Francia es la defensa y la portería, o sea, creo que no hay, no sé, es la sensación que me da. Creo que Varane, no sé, cuando veo, sobre todo aquí en Inglaterra, que se está hablando mucho de una posible salida, de un interés del Manchester United en fichar a Varane, no sé, es un central que desde hace años, diría que desde hace 3 años o así, más o menos desde aquella Supercopa de Europa que el Madrid pierde con el Atleti, me deja muchas dudas en partidos importantes. Y lo hemos visto en los partidos contra el City, por ejemplo, de la, de la temporada pasada, en los cuartos octavos de final de la Champions, que perdió el Madrid con el City. Lo hemos visto recientemente. Junto a un Kimpembe que el otro día no sé con quién lo hablaba por Twitter, pero que hablábamos de la posibilidad de que Sergio Ramos se fuera a París, al Paris Saint-Germain, y me comentaba que con Kimpembe y con Marquinhos no hacía falta. Y a mí es que Kimpembe no me gusta, ni me ha gustado, ni me parece que sea un gran central para un equipo que aspire a ganar la Champions League o para una selección que aspire a ganar a una Eurocopa. Pero bueno, al final obviamente no vas a tener 11 estrellas mundiales en el equipo, 11 jugadores de lo mejor, porque bueno, sería muy fácil en ese caso. Así que no sé, creo que obviamente Francia va a tener alguna laguna, pero el partido contra Alemania, que quizá era el más complicado, lo sacaron, y ahora a ver qué tal contra Portugal, porque ahí sí que va a ser un partido en el que se van a jugar pues un cruce muy importante en octavos de final, porque que te caiga, por ejemplo, Inglaterra, pues no es lo mismo que te caiga la República Checa.
Sí, no, totalmente, totalmente. Rafa, ¿algún detallito que te gustaría destacar de este partido o pasamos a Italia?
Sí, yo estoy totalmente, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Manu, pero yo sí que es verdad que veo una... no sé si una idea de Francia pues un poco más agotada o... pero sí que le veo que le cuesta muchísimo más sacar los partidos. Es verdad que yo creo que esta Francia que ganó el Mundial no es un equipo especialmente brillante, ¿no? Y de hecho, muchos jugadores cuando la comparan hablando, el propio Griezmann cuando habla dice jugamos como jugábamos en el Atleti, es decir, no jugamos a un fútbol vistoso ofensivo. Sino
el Cholo de Bayona,
Cholo, claro, no, efectivamente, el uruguayo de Macón.
También.
Y bueno, pero yo creo, por ejemplo, no sé cómo lo veréis vosotros, pero a mí me parece que para cómo juega esta Francia ayuda mucho más Giroud de lo que ayuda Benzema, y que Benzema yo creo no está siendo diferencial, que no, yo creo que nos hemos cansado de ver en prensa y demás, bueno, pues ya esto le han puesto Benzema, pues van a ganar todos los partidos 8-0 y ya pues no sé ni para qué vamos, que esto lo va a ganar Francia pues con la chorra, ¿no? Y estamos viendo que no, que se atasca mucho más, que son unos ataques yo creo que mucho más predecibles. Y bueno, y respecto a Hungría, yo creo que vimos un poco la prolongación de lo que vimos contra Portugal. Al final a Hungría se le cae el partido en los 10 últimos minutos, pero habían estado haciendo un partido muy sólido, marcan el gol este que anulan por un fuera de juego, pues que es muy, muy cortito. Y hoy, pues eso, durante pues prácticamente una hora han estado una hora aguantando y luego 15 minutos por delante. Pero que, bueno, yo a mí es una selección que siempre me gusta ver, que me parece entretenida desde la manera que juega, porque pese a que sean defensivos, yo creo que sí que tienen clara su salida, tienen a Amsala ahí arriba que guarda muy bien el balón, esperando que se incorporen los extremos, y es una selección entretenida. Y bueno, pues veremos si le dan un susto en el partido que queda Alemania y pueden pelear por ser de los mejores terceros, O si ya se vuelven para aprovechando pues eso, que tienen un poco el calor de su gente, pero bueno, un partido entretenido y muy disfrutable de ver para el espectador neutral.
Completamente, y quizás un poco menos, pero bueno, hubo goles, 4 de ellos en el Suiza-Turquía. David, un partido muy de Real Sociedad, hubo un gol de Seferovic, otro de Kabeci, y Suiza parece que va a pasar a octavos y Turquía pues se va ya para casa.
Sefetoni.
Sí.
Pues al final Suiza empezó jugando más o menos bien contra Gales, lo que pasa que encajó el gol, luego pues deambuló por Roma, le metieron un meneo de cuidado y hoy pues simplemente ha estado y ha aprovechado la debilidad de la Turquía que yo no la conocía, la verdad, más allá de a los dos centrales que tampoco han rendido excesivamente bien, ni Soyuncu, me parece que está al nivel seguramente de los últimos partidos con el Leicester, que no ha sido su mejor momento, a pesar de que ha hecho una buena temporada. Y lo mismo con la mayoría, porque es un grupo que por nombres sí que suena muy bien, pero que viéndolos jugar, la verdad es que se han quedado muy cortitos. Y bueno, pues está en la mano de España que sean los turcos la decepción de la Eurocopa o que sea España. En el último partido se verá, pero por ahora la verdad es que los turcos nos han tomado la cabeza.
Luis Ángel Rivera nos pregunta, Manu, ¿es Shaqiri el mejor jugador de la historia del fútbol mundial después de este doblete?
En partidos en fases finales de Eurocopas y Mundiales, seguramente sí.
Sí. Sí, bastante de acuerdo, bastante de acuerdo. Y nos pregunta también Esteban García, Rafa, ¿qué creen que pasó con la selección de Turquía para fracasar tan rotundamente después de haber quedado eliminada ya de esta manera?
Pues yo lo que creo que le ha pasado a Turquía es, como diría Roberto Gómez, que los panenquitas nos la han vendido como la panacea del fútbol europeo y se van con la friolera de cero puntos. Y muy malas sensaciones, ¿no? Yo creo, sobre todo, ya y fuera de coñas, el día de Italia con el debut, a mí me parecieron un equipo a lo que no sabía yo a lo que jugaban, o sea, estaban excesivamente atrás.
Ni tú ni ellos.
Ni ellos, efectivamente. Burak Yilmaz era una isla y vamos, no sé, la verdad es que si tuviera que preguntar qué ha pasado, yo creo que ha estado muy mal. Y así sí, ¿no? Que nos habían dicho que...
Más panenquita nos habían dicho, es que es tremendo. Nos la han colado, no, pero bien, o sea, una estafa.
Nos la han colado los tuiteros de la Liga Francesa, pues como han querido. Y yo lo representaría, efectivamente, lo ha dicho muy bien David con los centrales, porque yo creo que Soyuncu especialmente ha estado muy mal los tres partidos. Pero también Kalanoglu, que siempre se dice que tiene que ser el líder de esta generación y demás, y en absoluto lo es. En cuanto tiene que liderar, se esconde en los momentos fundamentales del partido. Y luego yo creo que en general que pues nos hayan vendido jugadores que son de medio pelo como jugadores de clase mundial. Y me quedo también con este chico, con Mermuldur, con el lateral derecho que juega banda cambiada, de lateral izquierdo, que el otro día fue un desastre, y hoy igual, o sea, que es un chico pues que en el Sassuolo estará jugando bien de lateral derecho, pero que cuando le pones a banda cambiada, pues el pobre sufre una barbaridad. O sea, que esa suma de despropósitos, yo creo que es lo que ha hecho que se vayan a casa con cero puntos.
Así es, así es. Y quien no se va para casa es Gales, Manu, que aquí, bueno, resistió bien contra Italia, no encajó más de un gol y eso le mantuvo en una buena diferencia de goles, mejor diferencia de goles que Suiza, y por lo tanto clasifica segunda en este grupo, además con Ampadu expulsado desde el minuto 55, aguantar en ese tramo final contra Italia de la forma en la que lo hicieron, y bueno, también preparados para salir a la contra con Ramsey, Bale, Daniel James, que tampoco tuvieron una increíble incidencia porque al final Italia es tan dominante, pero bueno, Gales al final pasando como segunda, que ya es bastante sorprendente respecto a un poco a lo que se esperaba entrando a esta competición.
Sí, porque creo que todos nos esperábamos que se hubiera pegado alguna leche mayor, sobre todo
sí, que hubiese sido Turquía.
Sí, que en un grupo con la Turquía, que es la reencarnación de la Brasil del 70 en determinados círculos, pues a lo mejor sí que lo normal es que una Gales que venía a hacer semifinales se hubiera estrellado en esta competición, además que se supone que con Bale en un nivel peor, etcétera, Ramsey que tampoco a lo mejor estaba demasiado bien, sin tampoco un 9 de referencia, que es una de las cosas que sí que a lo mejor echaba más de menos Gales respecto a la que pegó la sorpresa en 2016, pero bueno, que al final con ese núcleo de jugadores de la Liga de Inglaterra, del Championship, de la Premier, ha sacado resultados. Bale creo que ha estado a buen nivel. Hoy contra Italia han tenido alguna ocasión, pero al final Italia es una selección obviamente mucho más superior, mucho mejor. Ampadu ha sido expulsado, que por cierto no le había visto con el pelo corto y ahora parece que no tiene 15 años como cuando llevaba el pelo ese, las rastas esas larguísimas de su etapa en el Chelsea y tal. Y bueno, y a ver a partir de ahora, porque estas selecciones que son así con jugadores de segunda fila, que no tienen a lo mejor muchísima calidad en general, pero que tienen un futbolista como Bale, otro como pues un Aaron Ramsey y tal, en una fase, en unos octavos de final, no sé ahora mismo contra quién se cruzan, pero estas selecciones que te aguantan el 0-0 y que en una que tienen te marcan son muy peligrosas, y a mí ver a Gales pasar rondas, pues es algo que la verdad me atrae bastante.
Italia, por su parte, Rafa, a pesar de sacar a casi todos los suplentes, más Jorginho, Donnarumma, Bonucci, es que volvió a dar una muy muy buena imagen con Chiesa, con Belotti, incluso con Bernardeschi, golazo también de Matteo Pessina y Marco Verratti, que volvía al once titular tras sus problemas físicos. No sé, muy bien de momento.
Sí, sí, la verdad es que yo creo que con Italia pasó todo lo contrario, ¿no? Que con Turquía nos habían dicho que era una Italia, pues, poco brillante, que yo sí es verdad que creo que no es Italia especialmente brillante, y que nos están diciendo nuevamente los pseudoexpertos que buah, es la selección que mejor juega la Eurocopa, qué maravilla. Yo creo que son una selección muy sólida, que juegan estupendamente bien al fútbol, sin brillantez, pero bueno. Y hoy sí que me quiero quedar con jugadores que se han reivindicado un poco, ¿no? Porque Bernardeschi es verdad que siempre en la selección, bueno, incluso en la Juve, ¿no? Pues desaparece por tramos y yo creo que hoy ha estado muy bien. Ha tenido esa jugada de estrategia que han hecho una especie de lío de doble barrera a los italianos, sí, sí, para despistar a los galeses, y la ha estrellado en el poste. Y luego, yo por ejemplo, yo es que soy muy poco objetivo con Belotti porque me gusta mucho, y a pesar de que no ha marcado, pues me quedo con sus movimientos, una ocasión que se ha generado él solo prácticamente de la nada, que la para muy bien Danny Ward. Lo mismo con Chiesa, yo creo que los tres de arriba de hoy han estado a muy buen nivel. Y Gales, oye, pues efectivamente, respecto a lo que decía Manu, me parece que es un equipo muy, muy interesante, y hoy incluso que solo han tenido una ocasión clara, si Bale engancha bien esa volea, pues igual estamos hablando de un 1-1 con un jugador menos, ¿no? Y luego pues también lo de Ampadu, ¿no? Pues qué año de Ampadu. Y yo lo que sí que me parece, que la entrada tampoco me parece que haya sido para tanto, la entrada me parece muy similar al penalti de Gerard Moreno de ayer, y es evidente pues que ahora ya está la norma, ¿no?, de que no puede ser el doble castigo, pero no me parece que la entrada haya sido demasiado grave como para sacarle la roja, ¿no? Pero bueno, dicho lo cual, un equipo sólido, defienden muy bien y serán, y eso pese a que es un equipo con muchos jugadores de Championship, incluso de League One, como es el caso de Chris Hunter, ¿no?, del central del Charlton.
Y jugadores de Premier que deberían estar en Championship, como Ben
Davis. Efectivamente. Y eso, pues me parece que es buena noticia que hayan pasado, nos han sorprendido y seguro que nos lo pasamos bien con ellos en octavos o en cuartos, o lo que toque ahora.
Sí, último detallito de Italia, hablando de lo estupendamente bien que juegan y tal. Pedro Flores, un oyente, nos preguntaba ¿qué selección va a eliminar a Italia en octavos? ¿Juegan demasiado bien para ganar el torneo? Esta es una teoría que al que se lo leí fue a Manu Sánchez, a Manu que está aquí. No sé, Manu, es que sí que da un poco esa sensación, ¿no? Tú me mencionaste el ejemplo de Holanda en la Eurocopa de 2008, que pues, se acaba encontrando con la Rusia, el Sabin, y se van para casa, pero sí que era una selección que está dando muy buena imagen y luego pues un poco se tuerce un partido y no termina quizás de tener las hechuras como equipo todavía y se acaban teniendo el tropiezo.
Es que esas selecciones que enamoran desde el primer partido y que lo ganan todo y que juegan súper bien, al final son, creo que, ejemplos contados. O sea, muy poquitas selecciones. Y el otro día hablábamos de la Holanda de 2008 y luego pensé en más ejemplos que ahora mismo no me vienen a la cabeza. Pero vamos, que lo hemos visto y lo seguiremos viendo. El problema de Italia para octavos, creo que en octavos no se van a ir porque he estado mirando los cruces y va a ser Ucrania o Austria. O sea que me parece prácticamente imposible que ninguna de estas dos selecciones elimine a Italia. Pero a partir de cuartos, en cuanto el nivel suba y empieza a haber selecciones de verdad porque las eliminen y no pasen todos los terceros y todos los cuartos como en esta Eurocopa, creo que ahí va a ser cuando de verdad veamos si esta Italia es un equipo hecho para ganar esta serie de campeonatos o el típico equipo que te empata el primer partido, pierde el segundo o algo así. Una Inglaterra, por ejemplo, es la que al final se acaba llevando el gato al agua.
Totalmente, totalmente. Y
Ander,
sí, Rafa.
Una cosa. Oye, qué bien canta el himno Bonucci, ¿eh? O sea, es que es una cosa.
Tremendo, ¿eh? Es un espectáculo.
Es que por cosas como esta, me jode tantísimo que el himno de España no tenga himno.
Ya. Yeah.
Digo, no tenga letra.
Sí.
Porque es que esta gente, un tío como Bonucci, ya entra con el 1-0.
Sí.
entra el tío que se va a comer a alguien con el yelmo de Escipión, como dice la letra del himno. Es envidiable.
Muy envidiable. Acordáis que hicieron una letra para el himno de España, que la compuso alguien. Me parecería que sería graciosísimo que, en plan broma, alguno de los españoles se la aprendiera de verdad y la cantara como un puto loco durante un partido de estos. O sea, pero en plan que la gente lo flipe. O sea, todos súper serios y uno cantándolo a muerte. No sé, claro, quién podría recaer esto. Hombre, si fuera el Laporte, la verdad es que sería bastante. No sé hasta qué punto, claro, iba a estar.
A Aymeric Laporte cantando a pecho descosido el himno de Marta Sánchez.
Eso. Sería brutal. Joder, verdad, favor. Marta Sánchez fue la que lo hizo.
Por favor. Ojalá estuviera Borja aquí, de verdad.
Sí, por favor que pase, por favor que pase. David, una última cosa del Italia-Gales. Nos decía Cristian Trincazo en Twitter: me decepcionaría que no comentases este cuadro de Picasso, que, a ver, esto es un podcast y claro, pues aquí las imágenes un poco complicado, pero es básicamente una foto en la que están Kiefer Moore y Marco Verratti, en la que Kiefer Moore parece dos o tres veces más grande en masa corporal que el bueno de Marco.
Claro, pero eso también pasa cuando decís lo del himno. Yo me acuerdo de ver a Immobile, me parece que es, que siempre se pone el último y al lado suyo se pone, me parece que es Materazzi. No, Materazzi.
Materazzi hace más o menos años ya.
Es el que falta. Sí. No sé si es Bonucci.
Camoranesi.
Pues se pone y eso parece que es el llavero, porque además
son meneos. Insigne e Immobile, puede ser. Insigne y Bonucci.
Insigne, sí, es verdad. Sí. Le mete unos meneos que parece que le lleva de llavero. Sí. Y esto, pues, algo similar.
Está bien que la foto además sea con Kiefer Moore, al que mencionamos el otro día especialmente contigo, jugador que pues en el Viking noruego era malísimo y aquí está en una Eurocopa de todos estos años después.
¿Quién lo hubiera dicho? Además lo volví a buscar y efectivamente, 13 partidos, 0 goles, siendo delantero, pues... ¿Será que en Noruega se juega mucho al toque?
Sí, será eso. Antes de pasar con las preguntas de nuestra querida audiencia, Raheem Sterling protagonizó una jugada, Rafa, de ensueño. Tú, como jugador de formación, que estuviste en el Atlético de Madrid y en diferentes clubes como el Alcalá o el Exeter. Claro, es una jugada de Raheem Sterling, pondré el vídeo en la descripción, en la que está ahí moviendo el balón para adelante, para atrás, en el pico del área, en una, bueno, potencial buena ocasión de gol para Inglaterra. Sigue Sterling para adelante y para atrás con el balón, por aquí y por allá. Continúa Sterling un poco más, para adelante y para allá, un poco más Raheem Sterling, un poco más. Y mientras tanto, todo este rato, Rich James ahí muerto del asco, totalmente solo, sin marca alguna, además siendo un buen centrador como es Rich James. Ahí, viendo a Sterling hacer sus cosas, y al final Sterling intenta avanzar y se le acaba perdiendo el balón, se le va por línea de fondo, se cae, una jugada. Rafa, no sé, a nivel técnico, ¿qué valoración harías?
Puf, la verdad que antes me he acordado de Borja, pero en esta jugada me he acordado mucho de nuestro buen amigo Gonzalo.
Sí.
No solo por lo que habría dicho un argentino al final de esto, en plan, Trasportini, la concha de tu hermana, pasala... sino por el especial odio visceral que le tiene Gonzalo al bueno de Raheem. Pero es que es típica jugada que sí, que todos hemos padecido, todos los que hemos jugado en banda hemos padecido alguna vez, ¿no? Cuando en este caso, no porque es un extremo, pero cuando el mediapunta o cuando el pivote sube un poquito y tú estás ahí en el pico, venga, que te estoy doblando, que te la doy, que te la pongo en bandeja, dame. Y que él dice, pues no, venga, otra bicicletita más, otra pisadita, me voy a volver a hacer la peonza. Esto era una jugada muy típica de Oliver Torres, ¿no?
Ajá, sí.
Plan, peonzo y giro sobre mí mismo y vuelvo a empezar. Pero no, hazlo más fácil. Y bueno, pues la verdad es que para matarle. Si, la verdad es que no se ve muy bien cómo continúa la reacción de Rhys James. Pero vamos, sería para haberle dado una colleja.
Sí, totalmente. Y hablando de Inglaterra, antes de marcharnos con las preguntas, como decía Manu, estuviste en directo presenciando el partido contra Escocia. Tienen que jugar el siguiente contra República Checa con 4 puntos ambas. ¿Cuál es tu previa general, tu previsión de lo que puede ser este partido? Porque hemos tenido una decente, buena primera actuación contra Croacia, luego una bastante amarga actuación contra Escocia, donde no terminaron de cumplir las expectativas. Y claro, ahora hubo mucho positivismo después del partido contra Croacia, mucha negatividad después del partido contra Escocia. ¿En dónde caes en respecto a tu visión de Inglaterra? ¿Debería jugar Sancho? ¿Debería jugar Grealish? ¿Debería no tocar nada?
Yo soy de los que piensa que contra Croacia tampoco fue un gran partido por parte de Inglaterra, y que contra Escocia se confirmó que Southgate creo que no da para más. Y luego le estaba viendo en rueda de prensa y estaba pensando, es que este hombre, se le tienen que echar cuando acabe esta Eurocopa. Es que Inglaterra está ante una de sus mejores generaciones en muchísimos años y tienen un entrenador que no es capaz de sacar el potencial ofensivo de un equipo que tiene arriba a Sterling, a Harry Kane, a Jack Grealish, a Jadon Sancho, a un montón de futbolistas que son buenísimos y que en un montón de otras selecciones serían titular. Me hace bastante gracia, o me parece curioso, el tema de que todo Wembley prácticamente viera como salvador a Jack Grealish en el partido contra Escocia, olvidándose prácticamente de Jadon Sancho, que es un futbolista que este año ha metido 16 goles y ha dado 20 asistencias en el Borussia de Dortmund.
Bastante superior a Jack Grealish, pero la gente no se da cuenta.
No, que a mí Jack Grealish me parece muy bueno y creo que fue el de lo mejor de Inglaterra en los dos amistosos preparatorios a la Euro. Pero joder, es que Sancho no estuvo ni en el banquillo en el primer partido, y en el segundo es que pues la gente ni se acordaba de él. Y luego, hablando con un periodista inglés tras el partido, le preguntaba que por qué pasa esto, y él lo que me comentaba, una de las cosas es que, claro, que Grealish pues juega en la Premier League, la gente le ve en la Premier League, y pues ¿quién ve la liga alemana en Inglaterra? Pues se habla de que el Manchester United, sí, ahí está en negociaciones con el Borussia Dortmund, pero poco más. Entonces, creo que obviamente Southgate tiene que hacer cambios para este partido contra la República Checa. Creo que Sterling es uno de los jugadores que se debería ir, porque creo que no. Ya contra Croacia yo no entendía muy bien por qué jugó, pero claro, marcó un gol y entonces eso ya le reafirma para volver a jugar contra Escocia. Pero ahora creo que necesita un cambio. Creo que Jadon Sancho es el futbolista ideal para romper esta clase de defensas, para intentar darle otro ritmo al juego. Y a partir de ahí vamos a ver si Southgate sigue incidiendo en ese doble pivote que tiene con Declan Rice y con Phillips, si se permite más florituras, que no creo, y si a Inglaterra es por fin capaz de confirmar los pronósticos que yo creo que todos pensábamos. Creo que tienen que pasar como primeros de grupo, principalmente para que no me coma aquí un República Checa-Alemania, por ejemplo, y me coma un Inglaterra-Alemania mejor, y aunque puede que les venga mejor pasar como segundos, pero no pueden permitirse no ganar a la República Checa en Wembley y no jugar en Wembley en octavos.
Totalmente.
Pero, Ander, una pregunta. ¿Dónde ha quedado ese Calvin Phillips, que era la misma reencarnación de Lothar Matthäus, Pelé y Maradona?
Bien, bien, bien.
Pero esto es partido a partido. O sea, si Phillips lo hace perfecto contra Croacia, pues al día siguiente se escriben maravillas de Calvin Phillips, pero al siguiente partido ya eso no vale para nada. O sea, ya ahí hay que inventarse historias nuevas. Esto es así.
A ver, David.
No podemos estar recordando. Ya.
Sí.
Puede ser.
A ver, David, no, a ver, la clave la ha dado Manuel. A ver, aquí, a ver, la cosa está en Southgate, porque Phillips viene con el conocimiento futbolístico definitivo, aunque jamás ha existido, de Bielsa, llega con Southgate y se le anula todo.
Claro, claro. Ya me parecía.
El Eurocopa cimiento es tan sólido.
En la Eurocopa, una de las cosas que me he dado cuenta es que la cantidad de pajas que nos hacemos los periodistas antes de cada partido, después de cada partido, con cualquier detallito de cualquier cosa. O sea, el otro día había piezas sobre.
Hay que escribir sobre algo, Manu. Hay que poner narrativa.
Y es, claro, claro. Piezas sobre Che Adams antes del partido contra Inglaterra, y digo, hombre, ¿sabes? Me refiero que, y va a pasar con cualquier cosa, o sea, Billy Gilmour juega el otro día, que jugó bien, ojo, jugó bien, pero si ya se escribe sobre Billy Gilmour, a lo mejor el próximo día en el Inglaterra-República Checa, pues no sé, no caigo ahora mismo quién puede, Tyrone Mings, por ejemplo, Tyrone Mings marca un gol de cabeza, pues al día siguiente Tyrone Mings es el hombre del que hay que hablar, vas a ver mil piezas sobre él y va a aparecer el mejor central desde Franz Beckenbauer.
Completamente, completamente. Y en un partido en el que quizás Marcelo Bielsa llorará, David, porque no se habrá respetado la integridad del deporte, es en Ucrania-Austria, que se disputa mañana lunes. lunes. Austria ya tiene un cierto antecedente en Gijón, en Asturias, en España, en 1982, en aquel Mundial, en el que, bueno, pues ahí se dieron un poco la mano con Alemania, se empezaron a pasar el balón y acabaron los 90 minutos. Aquí Ucrania y Austria, si empatan, pues prácticamente se aseguran estar ambas en la siguiente fase. Ambas habrán acabado con 4 puntos y eso prácticamente te asegura ser una de las mejores terceras. ¿Cómo vemos este partido?
Nada, al final, normalmente cuando a dos equipos les vale un resultado, lo normal es que al final pase, porque bueno, tampoco es que sean selecciones que puedan que sean muy superiores a la otra. Entonces pues dice, mira, yo recojo mi ropa, tú recoge la tuya, el minuto 80 nos empezaremos a dar pases de un central a otro vergonzosamente, pero bueno, hasta entonces pues aún echarán 4 carreras, pero vamos, está claro, yo, vamos, soy muy mal pensado. Entonces, tengo muy claro lo que va a pasar.
Sí. Y el pobre Bielsa, que llorará porque la nobleza del deporte habrá sido mancillada. En todo caso, creo que el antídoto para todo esto es poner a Arnautovic en punta, porque claro, Arnautovic está enfadadísimo todo el rato contra todo, y claro, o sea, él lo de, o sea, aquí
claro, que
tiempo
se ponga a insultar a ucranianos, sí, el bizco toda la mierda, sí. y bueno, no sé, por lo menos, pues mira, no, esa solución no me parece ni tan mal.
Exactamente. Muy bien, nos vamos con las preguntas de los oyentes antes de marcharnos. Recordad también que cuando no estemos haciendo podcast, que es muy poco hoy en día con la Eurocopa, nos podéis seguir en redes sociales a David en David-DD, David escrito EI, a Rafa Pastrana en @RafaPastrana7, a Manu en @ManuSánchezGom y a mí en @AndersHoffman. Seguidnos en Twitter y así no os perderéis ninguna de nuestras pedradas mentales cuando no estemos haciendo podcast, que de nuevo es muy, muy infrecuente con esta Eurocopa de 2020 en 2021. Ferran Quintana, para Rafa, pregunta: código penal en mano, ¿este tipo de análisis se podrían considerar crímenes de lesa humanidad? Ferran se refiere al siguiente tuit de Borja, que decía así: le puede acabar escociendo este empate a Inglaterra, aunque igual ser segunda le compensa. Seguidme para más análisis de calidad de la Euro.
Bueno, pero ya hemos visto que se están dedicando el peor logroñés de que participa en este podcast y Borja, sí, a lo que se están dedicando en esta Eurocopa. Se devuelven, se mandan el uno al otro chistes,
o sea,
malos.
Ni confirmo ni desmiento que haya silenciado a los dos, ¿eh?
¡Ojo!
¡Ojo! Es que está muy plastas con esto.
O sea, es verdad que yo, pues como fan de los chistes malos, pues entro y me parecen gustosos, pero sí, están forzando y siguiendo lo que preguntaba Ferran, yo creo que podría caerle pena de multa de 2 años y 1 día.
2 años y 1 día, bien. Luis Ángel Rivera, para todos, esto ya lo habíamos llegado antes. Para mí, Anders, si te dieran $1 por cada podcast en el que apareces, ¿podrías comprar tu querido Newcastle? No, no del todo, tengo que ir a un par de podcasts más, pero no estoy muy lejos, no estaría muy lejos de conseguirlo, porque mi ritmo es bastante alto, ¿verdad, Rafa?
Sí, de hecho creo que, no sé, vamos, no sé si se puede contar, ¿no?
Se puede contar, ahí, muy bien, aparecer... Rafa, muy bien, muy atento, muy
¿Es
bien.
¿Es cierto lo que comentan las malas lenguas de que vas a aparecer en un nuevo podcast más?
En un nuevo podcast más, y no solo de forma invitada, sino de forma permanente y regular, próximamente.
El contrato de exclusividad que había aquí con Alineación Indebida.
Rafa, aquí todos tenemos un precio y nos vendemos al mejor postor. Decir que Alineación Indebida va a seguir totalmente inalterado. Vamos a hacer aquí contenido por un tubo.
Después de 3 semanas de podcast, ha sido un placer, oyentes. Gracias por vuestras suscripciones, por vuestros likes. Pero se acabó Alineación. No.
O sea, pues me parecería precioso, la verdad. O sea, sería un final increíble.
Seguir aquí suscribiendo, seguir dando a like, porque esto sigue.
Sí, no, esto sigue y vamos a hacer todavía más contenido. O sea, yo voy a estar haciendo un podcast todos los días de la semana, pero ahora también un nuevo podcast en inglés. Así que si queréis escucharme a mí en mi precioso acento norteamericano hablando en inglés, próximamente va a salir un nuevo podcast llamado The Sporticos Football Podcast. Los links en la descripción. Un podcast en el que vamos a contar historias de afición al fútbol. Es básicamente una entrevista, bueno, un programa cada semana con un invitado nuevo con el que hablaremos sobre su afición por X Club, por el club del que es fan, qué le hizo aficionarse a ese equipo, historias de su trayectoria siguiendo al equipo, el estado actual del club, etcétera. Va a ser de carácter semanal, todas las semanas un nuevo episodio, y ahí es donde voy a estar también, además de en Alineación Indebida, así que el link estará en la descripción. Bueno, todavía no ha sido publicado, así que posiblemente todavía no esté en la descripción, pero bueno, estad atentos a los próximos días en redes sociales y en los próximos podcasts de Alineación Indebida, que también, si queréis, pues hay más de mí, porque no habéis tenido ya suficiente y queréis más y más y más, porque no sé, se os ha cruzado un cable y os habéis generado algún tipo de adicción hacia escucharme, pues ahí tendréis más todavía. Muy bien.
La promoción.
Si os habéis cansado de Lander en español, ahora tenéis la turra en inglés, ¿no?
Claro, pero chavales, pensad que hay que acudir a esto porque para preparar los exámenes de Cambridge y demás, yo creo que os va a venir bien para tener vocabulario.
Sí, 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 totalmente. Así que muy bien, ya después de esta promoción lamentable y descaradísima, vamos con más preguntas.
Pero eso tienes que hacerlo al principio del programa, ya, porque si no la gente igual que no llega al final...
Sí, 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 lo haré en el siguiente, ya una vez esté publicado, ya en plan un poco al principio.
10 minutos de promoción, además. Duro.
Aquí todo el mundo llega al final, en cualquier caso. Luego lo veremos con la palabra clave.
Así es, así es. Joaquín Piñero, para David, ¿cuál será la mejor selección nórdica en esta Eurocopa? ¿Cuál terminará mejor?
Bueno, pues la mejor supongo que será Suecia, porque bueno, pues después de cómo ha empezado Dinamarca, que no sé si se clasificará o no, igual yo creo que puede ganar a Rusia y meterse. Sí. Pero seguramente sea Suecia, que bueno, también será la más aburrida de ver seguramente. Pero
tremendo 4-4-2 de hormigón que tienen, ¿eh? Tremendo.
Sí, el mismo que llevan igual 20 años, sí, jugando con él. Lo que pasa es que ahora es más, aún más defensivo y aún más... Pero bueno, si les va funcionando, pues ¿qué les vas a decir a los pobres hombres?
Así es, así es. Rafael Delgado Roca, para todos, si tuviesen que decantarse por un plato de un país como representante de este Euro... ¿Qué plato gastronómico sería el ganador y cuál sería la final? Aquí, preguntas facilitas de Rafael.
Muy buena esta.
Sí, es buena. ¿Qué?
Muy buena el tocayo.
Sí, 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 el tocayo de Rafa. A ver, aquí es que lo típico, ¿no? Paellita española, no sé, pasta o pizza en Italia.
¿Tú crees que la paella sería el exponente de España?
A ver, no sé, es el más icónico, ¿no? Pero no sé, ¿cuál es tu alternativa?
Yo es que soy muy de la gastronomía de Castilla y León, pero claro, es verdad que no es...
Ya.
Igual no es tan internacional, a lo mejor.
Sí, sí, sí. O sea...
Ojo, pero yo creo que es un plato ganador, unos judiones de la granja con un cordero ligero para verano. Como
lo dicen mucho aquí los ingleses, que a ver cuándo van para León para tomarse.
Para tomarse.
Repiten mucho, ¿eh?
A ver cuándo bajan a Landa, a Burgos, ¿no?
Ay, Dios mío.
Venga, pues a ver, paella. Pues yo qué sé, pero sí. Es que al final los platos italianos son siempre muy socorridos, ¿no?
David, ¿alguna cosa que nos puedas traer desde Escandinavia?
No, yo la verdad es que en términos de cocina soy más de zona mediterránea, así que
ya.
Os puedo dar pocas ideas.
Sí.
Sería igual y más interesante ver cuál es la peor de todas.
Claro.
¿Cuál es la peor gastronomía de todas las de la Eurocopa? Porque pues obviamente Inglaterra estaría ahí.
Sí.
Las británicas se pegan entre las cuatro.
Escocia. Gales no sé, pero seguro que también.
Sí.
La final, black pudding contra los beans del desayuno de los ingleses.
Sí, las alubias dulces, tremendo. Sí, sí, sí. Mira, pues esa es nuestra final para eso.
Ojo, y yo creo que para la buena... Yo es que soy muy fan, pero habría metido a la sopa goulash de los húngaros.
Ah, mira. Sí, mira, esa es buena. Sí, sí, sí. Mira, esa es así, una outsider bastante, bastante buena. Sí, 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 sí. Brandon Ramírez nos pregunta, final del fútbol colombiano, ¿a quién apoyan y por qué Millonarios? Bueno, Rafa, pues por aquí vamos con la gente de clase, con dinero, y si un equipo se llama Millonarios...
Claro,
pues...
efectivamente. Es que me gusta mucho, es un club que va de cara, en plan... Sí. Los demás sois la purria y nosotros somos Millonarios.
Tal cual.
Así que sí. Fuerza al millo.
Y finalmente, Rodrigo nos pregunta, ¿cuál sería el partido más random que se puede armar enfrentando a una selección de la Euro con una de la Copa América y por qué? Manu.
Uf, a ver. Hombre, un Paraguay o Perú contra Macedonia del Norte y que lo jueguen por ahí, además, en las Islas Mauricio o algo así, estaría bastante bien.
Sí. David, no sé, enfrentar a Finlandia con, no sé, Ecuador, quizás.
Algo así sería lo más raro que podríamos ver, algo así, Finlandia, Venezuela o algo así que lo jugasen pues en las Islas Feroe, por bueno, así algo raro, pero vamos, seguramente lo verían bastante poca gente, yo y poco
Y
más.
poco más. Rafa también en Bolivia, o sea, el país que vive en las nubes, en La Paz.
Sí, Bolivia en el altiplano.
Sí. Contra
Yo creo
Macedonia,
pues
contra
contra
Hungría.
sí,
contra
Países
Hungría.
Bajos.
Países... Mira, muy bien, David.
Ojo,
Ostras,
qué
¿eh?
buena, qué buena. Sí, señor,
Muy
sí,
buena.
señor.
Sí. Hostia, no había pensado eso. Bolivia, Países Bajos.
Claro,
Es
Países
una pena
Altos
que se
contra
llame
Países
Holanda, pero
Bajos.
bueno, no, no pasa
Bueno,
nada.
sí, Holanda, Nederlandia, la selección de Frank de Boer tiene la selección de los mil nombres.
Sí, no, no. Países Bajos contra Países Altos. Yo creo
Sí.
que es el enfrentamiento definitivo.
Totalmente. Y con esta chorrada llegamos al final de una nueva edición de Alineación Indebida. Recordad, dadle a like, suscribiros, difundid el podcast, seguidnos a los cuatro en Twitter. David, muchas gracias.
A vosotros, hasta la próxima.
Muchas gracias, Manu, por tu tiempo.
Un abrazo.
Rafa, muchas gracias como siempre.
Nada, muchas gracias a vosotros, muchas gracias a mis ilustres co-compañeros de panel. Un placer haber debutado con ellos. Y eso, que no se olviden de las suscripciones, de los likes, de seguirnos y de promocionar la palabra de nuestro líder Ander Iturralde, Allende los Mares. Un abrazo y nos seguimos escuchando durante la Eurocopa.
Yo soy Ander Iturralde, muchísimas gracias por haber estado al otro lado, por habernos escuchado una vez más. Volvemos el próximo miércoles con una nueva edición del podcast de Alineación Indebida y hasta entonces, pasadlo bien.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.